Te pregunto, ¿cómo crees que estás de salud? ¿Crees que estás hecho un toro o podrías hacer algo más para estar mejor?
Tengo un estado de salud creo que bastante aceptable para la edad que tengo. ¿Qué me preocupa? Que ya no tengo la agilidad ni la resistencia que tenía antes.
La verdad que no tengo ningún tipo de dolor ni problema de salud así concreto.
Sí que considero que tengo un buen estado de salud, pero lo que más me preocupa sería pues ese sedentarismo de estar tantas horas sentada en una silla sin moverme.
En rasgos generales, más o menos, no nos vemos mal. Así también lo refleja la encuesta de salud de España 2023, publicada por el INE. El informe muestra que 3 de cada 4 españoles mayores de 15 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno. Escucha a Pablo, tiene 24 años y es de Madrid.
Yo considero que tengo un buen estado de salud, tanto física como mental. Es imprescindible la física, pero sin la mental no iríamos a ningún lado. Poder tener relaciones familiares, con amigos, hace pues que uno se encuentre mejor consigo mismo y pueda llegar a sus objetivos.
Si profundizamos un poco más, descubrimos que no todo es tan bonito. La pandemia y el confinamiento han hecho que la incidencia de problemas de salud mental suba, sobre todo la depresión. Desde 2020, casi el 30% de los adultos presenta sintomatología depresiva. Un 14% tiene un cuadro depresivo directo y un 8% depresión severa. Cifras que se reflejan de manera más destacada en la franja por encima de los 65 años. Escucha a Juan.
Creo que han aumentado los casos de depresión porque la gente va con mucha prisa, tiene mucho estrés y eso produce mucha ansiedad y frustración. Entonces estamos todos muy acelerados. Vivimos una vida con mucho ajetreo y no tiene nada que ver con la vida que tenían las personas de antes.
A esto hay que añadir que cerca del 60% tiene alguna enfermedad crónica, hipertensión, dolor lumbar crónico, colesterol. Si nos fijamos en el caso de los menores de 15 años, este tipo de enfermedades crónicas fueron alergias, asma, trastornos de conducta. Para Íñigo, de 24 años, es quizás uno de los problemas que más preocupan.
Lo que más me preocupa, yo creo que sería tener alguna enfermedad crónica, incurable o degenerativa, porque vas viendo cómo poco a poco vas perdiendo capacidades físicas, también mentales, y eso la verdad que me asusta.
Probablemente nos sintamos mejor con nosotros mismos, porque si nos comparamos con hace 25 años, los hábitos y rutinas son más saludables. El 65% comemos fruta y verdura, aunque tiene relación con el nivel económico. Quien ingresa más consume más productos frescos. También hemos mejorado en otros aspectos. El sedentarismo también mejora desde hace una década. La actividad física como correr o el gimnasio han ido ganando muy lentamente espacio en las rutinas, aunque el margen de mejora es amplio. Tenemos que sentirnos orgullosos de que también nos hemos limitado ciertas cosas que antes consumíamos en abundancia. El consumo de alcohol y de tabaco continúa descendiendo hasta el punto de que hay personas que no beben ni fuman nada. En 2017 eran un 20%, ahora un 32%. Tomar bebidas alcohólicas al menos una vez por semana también ha bajado. El descenso es mucho más acusado en el tabaco. En 1997, el 32% de la población fumaba diario, frente al 17% actual, la mitad. Juana María es nutricionista, directora de la clínica Alimenta.
Hábitos tóxicos como el alcohol, que tiene calorías, aparte de otros efectos perjudiciales para la salud, y cada gramo de alcohol se multiplica por 7 calorías. Entonces, todos estos hábitos producen una propensión a la obesidad y el sedentarismo.
Mejoramos los hábitos, pero no conseguimos frenar el sobrepeso y la obesidad en crecimiento desde 1987. Se calcula que más de la mitad de los españoles mayores de 18 presenta un peso por encima de lo normal. O sufre sobrepeso u obesidad, un dato que se incrementa cuando hablamos de los más pequeños. Carlos Casabona es pediatra especializado en nutrición infantil.
Los tomates, los pepinos, hasta las lentejas y los garbanzos que tengan denominación de origen, la fruta y verdura y hortalizas, está carísima, que ya lo estaba antes, pero es que ahora mucho más. Y una familia con 3 nanos es mucho más fácil que alimente con galletas baratas, con salchichas de mala calidad a su familia, que no con hortalizas o con pescado que está también por las nubes o con comida saludable.
Son problemas de salud que cuando se nos complican tiramos rápidamente de los servicios sanitarios, claro. 8 de cada 10 acudieron al médico en el último año. De ellas, el 23% fueron urgencias. Claro, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar estos datos? Hoy, el estado de salud de los españoles. Esta encuesta es un mapa, una radiografía que refleja por edades y territorios cómo estamos de salud. La verdad es que por encima de todos los datos que nos ofrece, destaca que desde 2019 se ha triplicado el porcentaje de personas que padecen cuadros depresivos en España. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es que poco a poco la salud mental está manejando su propia curva en este informe. El 30% de los españoles presentan síntomas de depresión y por ahora ninguna edad se salva de ese aumento, aunque es mayor, eso sí, entre las personas con más años. Diferencias que, por ejemplo, sí se ven por comunidades donde se acusa mucho más en Madrid, en Canarias o en Galicia. Un problema de salud mental que se agrava entre quienes no pueden trabajar, personas, por ejemplo, que están incapacitadas o que se encuentran en una situación de desempleo.
Como te digo, este tipo de cuadros depresivos se puede dar en cualquier rango de edad. Te presento a Alba. Tiene 27 años, graduada en Bellas Artes, la carrera con la que busca cumplir sus sueños. A día de hoy tiene muchas ganas de vivir, trabajar y salir adelante, pero no siempre ha sido así.
Pues la primera vez que empecé a sentir que algo no funcionaba bien, que algo no estaba bien conmigo, era cuando sentía un vacío, ¿no? Un vacío que con nada se llenaba, que es, bueno, se llama depresión, ¿no? Al final, pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie, era no tener ganas de nada, no era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues intrusivos de no querer vivir y ¿para qué iba a seguir viviendo?
Alba dejó de comer hasta el punto de que le diagnosticaron anorexia. Fueron momentos muy complicados e incluso intentó quitarse la vida dos veces.
Bueno, yo intenté suicidarme la primera vez cuando me diagnosticaron con anorexia. Entonces ahí fue cuando a partir de esa obsesión me diagnosticaron, o sea, depresión. Fue ahí cuando realmente me derivaron al hospital. Y ahí fue cuando empecé, digamos, a tener algún tipo de terapia.
Ahí se dio cuenta de que había tocado fondo. En su hospital le derivaron al especialista y comenzó la terapia. Ahora su vida es diferente.
A pesar de que ha sido una temporada bastante mala, fue un momento bastante duro. No lo cambiaría por nada, por ver ahora cómo soy, ¿no? Lo fuerte que estoy en ese sentido y bueno, y que me dio una serie de herramientas para poder utilizar en mi vida futura. Yo tengo ahí una base, ¿no?, de algo. Tengo algo que me ha dado fuerza para tirar para adelante.
Ya ve la luz al final del túnel. Su vida consiste en ir dando pasitos, recuperando fuerza. Si le pregunto por algún consejo para aquellos jóvenes que están pasando por ese problema, esto es lo que me contesta.
Pues a esos jóvenes les diría que pidieran ayuda. Que sobre todo pidan ayuda, que hablen, porque es la única manera. Es la única manera. En el momento que se encuentren decaídos, sin fuerza, sin ganas de seguir adelante, que nada les hace ilusión, es el momento de contárselo a alguien. Y que ese alguien sea un buen amigo, sea alguien conocido, alguien con quien confiar.
Abigail Huertas es psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia. Abigail, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por atenderme. La pregunta es muy sencilla, pero claro, no sé cuánto de amplia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de que se hayan triplicado los casos?
Bueno, pues hay varios motivos. Yo creo que, por un lado, vivimos en una sociedad muy acelerada, muy exigente, con pocos lugares para el autocuidado y que ya no establecemos vínculos físicos y reales, no hay tribu. Y por otro lado, la pandemia nos ha dejado una herida bastante grave, nos ha dejado un poco tocados. Pero también ahora es que estamos hablando más de salud mental y se identifica mejor. Antes se silenciaba este malestar que ha descrito también Alba, o se podía confundir con malas rachas o con mal temperamento, con pereza. Y ahora, pues que esto se visibilice hace que, aunque haya un aumento de casos, pues también tengamos la oportunidad de que haya personas que reciban atención antes.
En los últimos años, en tu caso, en vuestra consulta, ¿vamos más porque hemos perdido el miedo o hemos borrado ese tabú?
Pues sí, en parte sí. Sin duda han aumentado las personas que sufren malestar emocional, pero también hay una generación de gente joven que se hace cargo de cómo se siente y pide ayuda para ello. Y eso es un acto de responsabilidad, asumir que alguien tiene una dificultad y pedir ayuda cuando siente ansiedad o tristeza. Es algo positivo que se está viendo más. Es verdad que los adolescentes sufren mucha presión académica, se sienten solos, todo el tema de las redes sociales y la tecnología a veces les influye, pero también hay una situación más precaria, económica y social, que también puede hacer que la gente pida ayuda por malestares emocionales que están muy relacionados con factores ambientales y del entorno. Entonces, yo creo que hay un poquito de todo, sí.
¿Cuáles son los síntomas de la alerta? No sé si la alarma ya terrible, pero sí decir, cuidadito, que hay que llamar a alguien. ¿Cuál es?
Bueno, pues esto es una situación, es una pregunta difícil porque la depresión no es simplemente estar triste. Uno puede estar triste un día o una semana por determinadas cosas, como que tenga problemas o incluso factores de luz solar o hormonales, pero hay veces que uno está malhumorado, irritable, que se enfada con facilidad o se aísla y no quiere estar con nadie o nota mucha falta de energía, mucha tendencia al sueño o se le retira el sueño, cambios de apetito como habéis explicado en el caso de Alba, que me ha encantado escucharla y me parece muy valiente, pues se puede dejar de comer o comer con voracidad, o sea, cambios de los ritmos biológicos y mal humor y tendencia al aislamiento, cambios en general, puede ser una señal de alarma. Pero es que a veces también hay síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores abdominales. Entonces, hay que ponerlo todo en contexto, descartar problemas médicos y luego ponerlo todo en contexto. También los chavales dejan de rendir en el colegio, hay gente que deja de rendir en el trabajo. O sea, es un poquito complejo.
Bueno. Por tu experiencia, Abigail, y casi para terminar, experiencia también en la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, ¿cómo nos comparamos? ¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países con los que debíamos compararnos de nuestro entorno?
Pues en España, en cuanto a formación de los profesionales y posibilidad de dar atención psicoterapéutica, formación en psicoterapias específicas modernas de tercera generación que sirven y tienen evidencia en los trastornos depresivos junto con la medicación, no estamos mal. Lo que estamos mal es en cuanto a recursos públicos. Lo que ocurre es que, claro, en otros países la gente tiene seguros privados, pagan por la atención y como aquí es verdad que hemos tenido una sanidad pública muy saneada que se ha hecho cargo de todo hasta ahora, cada vez hay más listas de espera, hay más desigualdades, hay plazas de psiquiatras que no están cubiertas o de psicólogos. Entonces, la sociedad se resiente porque esperan, se resignan, se autovictimizan y no toman acción. Entonces, pues depende con quién nos comparemos. Hay otros países que han invertido mucho en prevención, en atención comunitaria, en atención en los colegios, pero ya empiezan a mirarnos a nosotros también como ejemplo, porque ya en algunas comunidades autónomas se empiezan a implantar este tipo de modelos de prevención, por ejemplo, escolar y de, pues eso, buscar zonas verdes, o sea, que las ciudades sean menos depresivógenas, o sea, más saludables, que puedas caminar, que tengas espacios verdes cerca. Todo esto es lo que viene y lo que están haciendo en otros países y nosotros empezamos también, parece.
Pues copiemos lo bueno, que eso es lo que hay que hacer. Abigail Huertas, psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría para la Infancia y la Adolescencia. Gracias por la consulta.
Muchas gracias.
Adiós, doctora. Chao. Más de 21 millones de personas sufren una enfermedad crónica en España, la mitad de la población, ¿eh? El 57% de 15 años o más declaró padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico. Escucha a esta mujer a la que le diagnosticaron varias patologías crónicas hace ya 20 años.
Llevo 20 años aproximadamente con una enfermedad crónica, degenerativa. Y el problema no es tanto la enfermedad, sino cómo me afecta al estado de ánimo. Durante todos estos años es una ida y venida de médicos, tratamientos, cada día me encuentro peor y me solucionan poco.
Imagina vivir con dolores constantes, con una enfermedad que marca tu rutina, te impide hacer lo que quieras. Es muy complicado encontrar el equilibrio y asumir que nada volverá a ser como antes.
Al final se convierte en una espiral. Tengo tanto dolor que anímicamente estoy mal. Me vengo abajo y no tengo ganas de nada. Y encima piensan los médicos que tengo baja autoestima.
Los resultados de este informe, además de las crónicas, ofrecen otra realidad. Y es que la obesidad sigue siendo uno de los principales problemas de salud. Para que te hagas una idea, el 15% de los adultos presenta obesidad y un 39% sobrepeso, lo que eleva al 55% de la población adulta, más de la mitad, estar por encima de lo normal. Juana María es nutricionista y nos cuenta los motivos.
Son la poca adherencia a la dieta mediterránea, léase poca fruta, poca verdura y alimentos procesados o cocciones ricas en grasas. También los hábitos sedentarios, porque hacemos los desplazamientos en coche, en moto, en transporte público y se camina poco. También en España se duerme pocas horas y eso no favorece a la hora del metabolismo de nuestro organismo.
Según la OMS, tener un exceso de grasa conlleva graves consecuencias como enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, afecciones musculares como la artrosis, algunos tipos de cáncer como colon o mama. Eduardo es banquero y vive en Madrid.
Lo que más me preocupa es que para mantener este estado de salud solo hay que fijarse en los supermercados. Al final, lo más barato para comprar, para comer, es todo aquello ultraprocesado, congelados, rebozados y demás. Y creo que eso es un problema actual de la sociedad.
El informe también refleja que cada vez hay más personas que se cuidan y consumen productos frescos como verduras o fruta de temporada.
Para llevar una alimentación saludable, una buena recomendación es el plato de Harvard. La mitad de todo lo que comas, en la comida y en la cena, deben ser alimentos vegetales, verduras. Las puedes hacer de muchas maneras. Si no te gustan blandas, las dejas duras. Proteínas animales, priorizando los pescados. Pescado azul una vez por semana o dos y el blanco. Las carnes magras, como el pollo, el pavo, siempre en filetes. Y la carne roja, también filetes, pues ninguna o una vez por semana.
Laura Bartolomé es especialista en endocrinología y nutrición. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
A ver cómo hago la pregunta. ¿El precio de los alimentos es relación directa con la obesidad?
Bueno, tristemente los alimentos más saludables, las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, suelen ser más caros y menos accesibles que los ultraprocesados, que los supermercados hoy por hoy están llenos de productos ultraprocesados, pues que suelen ser más ricos en azúcares, en harinas refinadas, en grasas trans, y además tienen la peculiaridad de que nos sacian menos, es decir, que nos llenan menos, de tal manera que se suele comer más de estos alimentos. Entonces, desgraciadamente, hoy por hoy, la situación económica de una familia muchas veces puede influir en su salud precisamente por esto.
No por repetirlo nos hacemos pesados, sino seguramente todo lo contrario. El azúcar y los productos procesados son claves en este dato.
Sí, son claves. Es decir, al final, dentro de los pilares de nuestra salud, del poder cuidarnos y de prevenir enfermedades, pues estarían. Yo siempre les explico a los pacientes que es como una mesa de tres patas. Los hábitos de vida saludables, de elección de buenos productos y tener en cuenta la cantidad, la calidad y los horarios de nuestra alimentación. Otra pata sería pues el ejercicio, la vida activa y la última, el buen descanso, la gestión del estrés. Entonces, por supuesto que influye todo, pero los alimentos influyen muchísimo.
El dato que resulta escandaloso de la obesidad infantil en España. ¿Por qué?
A ver, el tema de la obesidad infantil es algo súper preocupante. Estamos viendo en consulta niños de 12, 14 años que tienen enfermedades que previamente solo veíamos en adultos, enfermedades de origen metabólico, pues como la diabetes tipo 2 o la hipertensión, y es algo que debe ser una prioridad en las políticas hoy por hoy. O sea, que un niño tenga obesidad porque no tenga acceso a alimentos saludables o a espacios y tiempo adecuado para realizar actividad física, o directamente que sea por falta de información, es muy preocupante. A mí me parece que sería esencial añadir una asignatura en los colegios que fuese de salud, donde desde pequeñitos nos enseñasen a cuidarnos, nos enseñasen a lo que he comentado antes de las tres patas, de qué es importante en nuestra alimentación, en el ejercicio, por qué lo tenemos que hacer, qué tipos de ejercicios hay, y luego también pues la gestión emocional. Y esa para mí sería una asignatura fundamental, y creo que prevendría muchas enfermedades luego de adultos.
Por tu experiencia, y hablando de prevención, otra vez, y no nos cansaremos de repetirlo, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? A ver, pues es importante, primero, no juzgar a nadie, no sentirnos juzgados, tenemos que informarnos, tenemos que empoderarnos, tenemos que saber que aparte de estos hábitos de vida saludables, que en lo posible habría que esforzarse por seguir, dependemos también de nuestra genética, de nuestra situación hormonal, hay a veces que hay enfermedades de base, entonces hay personas que tendrán que consultar y otras personas que simplemente con informarse e intentar cuidarse tendrán suficiente. Y en cuanto a cuidarnos, pues con esto de la alimentación, me parece, antes lo ha comentado otra compañera en la entrevista, que ir a lo sencillo, ir a pensar en calidad, cantidad y horarios es importante. Ese plato Harvard donde nos planteemos siempre en cada una de nuestras comidas qué fruta, verdura, hortaliza voy a incluir y que sea como la mitad de nuestro plato por lo menos. Luego una fuente de proteína saludable, carne, pescado, huevo, lácteos, frutos secos. Y lo último, un hidrato de carbono de absorción lenta, que sería como ese último cuarto o cuarta parte del plato, que puede venir de la legumbre, del pan integral, de la patata cocida. Es un poco el esquema mental que tenemos que tener a la hora de escoger nuestras comidas.
Pues acabo de tomar nota de todo. Laura Bartolomé, endocrinóloga y nutricionista. Gracias por la consulta, Laura.
Un placer.
Adiós, buenas
Gracias
noches.
Gracias a vosotros. Chao. Buenas noches.